Buenas amigos todos, esperamos que la palabra del Señor nos dé ánimo y que sobre todo nos enseñe a acercarnos al Señor y nos enseñe porque Él mismo nos enseña a orar con los salmos. Y los salmos es la fuente de oración, la fuente de oración de Jesús, la fuente de oración de San Pablo y de todos los seguidores del Señor. Estábamos el día pasado comenzando el Salmo 27, que en otros sitios es el 26, un salmo de confianza, ese salmo en que empieza: el Señor es mi luz y mi salvación.
El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar?
Pues sí, comienza así este salmo de confianza: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Es como una expresión de esperar en Dios contra toda esperanza. Es como dar vuelta a la actitud de aburrimiento, de desconsuelo, y da esa actitud ahora de esfuerzo, de aceptación del derecho del Señor, una aceptación de poder, porque Dios está a nuestro lado. Y decía que hay tres situaciones que va comentando el Salmo: situación de guerra, situación de familia y situación social. Especialmente la situación de guerra, que aparece ya en varios salmos. Y una situación extremosa, diríamos: aunque todo un ejército esté contra mí, yo confío en el Señor. Una confianza que hace falta grande. Y después de decir que el ejército está acampando contra mí y sin embargo yo estoy confiando en el Señor, continúa en el versículo 4: una cosa pido al Señor y es lo que busco, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, contemplando la belleza del Señor, observando su templo. Él me guarecerá en su cabaña a la hora del peligro, me esconderá en lo escondido de su tienda, me alzará sobre la roca. Entonces levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca, en su tienda ofreceré sacrificios entre aclamaciones, cantando y tañendo para el Señor. Aquí está pues el símbolo de la protección de Dios en el santuario, en el templo. Aquellos que se refugiaban en el templo para huir de una persecución, claro, una persecución pequeña, porque cuando entraba un ejército grande no valía ni templo ninguno, como así se vio en las persecuciones, diríamos, cuando conquistaba un ejército a Jerusalén, que fue en varios momentos de la historia de Jerusalén. Sin embargo, él sabe que Dios le tiene guarecido como si fuese una roca. Así esto lo expresamos en otro salmo, y así en ese momento puede levantar la cabeza sin estar agachado, porque la fuerza de Dios le sostiene, y puede estar no solamente de cualquier manera, sino alabando y cantando para el Señor. Estas expresiones de alabanza a Dios, diríamos, de confianza, de seguridad en la presencia del Señor, lo aprendió bien San Pablo, también, claro, de Jesucristo, de los apóstoles que habían oído a Jesucristo, cuando en la carta a los Romanos decía: si Dios está a favor nuestro, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Porque Dios está a nuestro favor, Él que no ha perdonado a su Hijo Jesús para entregarse a nosotros. Por lo tanto, ¿quién podrá privarnos de ese amor del Mesías? Dificultades, angustias, persecuciones, hambre, desnudez, peligros, espada. Nada de eso nos puede apartar de Dios si estamos con Él. Pero les decía el día pasado que en este salmo de confianza, el Señor es mi luz y mi salvación. Después de probar esa confianza, sin embargo, se encuentra con el miedo, porque sigue el miedo dentro del corazón. Y entonces se acerca a Dios y le dice: escucha, Señor, mi voz que te llama, ten piedad de mí, respóndeme, buscad mi rostro. Mi corazón te dice: yo busco tu rostro, Señor, no me ocultes tu rostro, no apartes con ira tu siervo, que tú eres mi auxilio, no me rechaces, no me abandones, Dios de mi salvación. Y entonces se encuentra el autor, es decir, aquel que está pronunciando este salmo, algo que no solamente es la dificultad puede venir del enemigo de fuera, sino hasta dentro de nosotros, hasta quizá dentro de nuestra familia. Y por eso dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Son expresiones que en la Biblia están exponiendo cómo, a pesar de que tenían una unidad tan grande en la familia, podía abandonarle el padre o la madre. Y como nos diría Jesucristo, aunque una madre te abandone, y lo diría Dios por medio del profeta Isaías, aunque una madre abandone a su hijo, yo nunca te abandonaré, nos dice el Señor. Estas expresiones tenemos que aprenderlas a decir en momentos de dificultad.
Oigo en mi corazón buscar mi rostro. Es tu rostro, Señor, lo que yo busco, no me lo escondas. No me rechaces tú, mi defensa. No me abandones tú, mi Dios. Aunque mi padre y mi madre algún día me abandonaran, tú no vas a dejarme nunca solo, mi Salvador.
Pues sí, amigos, tenemos que pedirle al Señor que por medio de los salmos nos enseñe a orar en momentos difíciles, cuando quizá hasta la familia nos rechace. Ya dijo Jesucristo que habrá dificultades en la familia. Puede ser que uno de la familia esté a favor y otro en contra, pero tenemos que seguir siempre en el camino del Señor para buscar su rostro, no solamente aprender cosas de Él, sino buscar el mismo rostro del Señor.
Mi luz y mi salvación, la defensa de mi vida. ¿A quién puedo temer, de quién puedo temblar si conmigo tú estás? Solo una cosa pido, solo la busco, habitar en tu casa por siempre, y en lo más escondido de tu morada allí me escondas, y allí pueda alabarte, servirte y cantar para ti, mi Señor.
Estar en la casa del Señor por siempre significa no solamente estar ahora en el templo, que es como un ensayo, diríamos, un anuncio de la estancia total, definitiva, en el cielo. Eso es lo importante. A veces uno piensa que sabiendo muchas cosas de Dios ya con eso hemos conseguido mucho. Claro que hemos conseguido mucho, porque tenemos que aprender como si fuese para un examen la asignatura de Dios, pero la asignatura de Dios se aprende en el corazón sobre todo, y por eso le tenemos que pedir al Señor que nos enseñe a orar como así nos lo fue enseñando a través de la historia en los salmos. Aunque todos nos estén por encima de nosotros, y por eso continúa y va a terminar el salmo diciendo otra dificultad que no solamente puede ser la familia, sino algo social, diríamos los rivales, que ya no son los enemigos, sino los rivales, los testigos falsos, quizá en un juicio, la dificultad, y sigue diciendo, indícame, Señor, tu camino, guíame por un sendero llano, pues me están espiando. No me entregues a la saña de mis rivales, se levantan contra mí testigos falsos, acusadores violentos. Yo, en cambio, espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. A veces nosotros no tendremos así falsos testigos en cosas grandes, pero sí estas cosas pequeñitas de cada día, que si alguien ha hablado contra mí, que si parece que una persona pues está contra mí, entonces pensemos en el Señor y pensemos perdonar y pensemos sobre todo que lo que nos interesa es tener el ánimo tranquilo, aunque haya dificultades, pero confiar en Dios para poder estar con Dios siempre, para poder ver el rostro de Dios en la eternidad. Con esta confianza hacia Dios, siempre habrá temores, pero hay que quitarlos cada vez más. Por eso recordamos en el Evangelio varias veces en que Jesús le reprocha a los discípulos el temor. ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Y así, en medio de las dificultades, Jesús nos pide desechar los temores y mantener la serenidad, como cuando les dice a los apóstoles, ánimo, soy yo, no temáis, tened ánimo, yo he vencido al mundo. Ese es el deseo de Dios para nosotros cuando vamos leyendo estos salmos. Y el siguiente, estamos en el Salmo 28, 27 en otras Biblias, en que nos habla otra vez de esta confianza que tenemos que tener al Señor, con una súplica muy motivada, diríamos, porque está el peligro y sin embargo Dios es la roca. Esta expresión, que otras veces la hemos visto, aquí aparece como el símbolo principal del amparo de Dios, de la sujeción de Dios, porque en este mundo hay muchas cosas que se tambalean, todo cambia, parece que el hombre es inconstante y voluble, y sin embargo, en este mundo en que nada hay estable y nada fijo, Dios es el que permanece. Tú, Señor, eres la roca mía. Así comienza este salmo. A ti, Señor, te invoco, roca mía, no te me hagas el sordo, que si te me callas, seré uno de tantos como bajan a la fosa. Escucha la voz de mi súplica cuando te pido auxilio, cuando tiendo las manos hacia tu templo sagrado. Entonces, en ese momento de dificultad, cuando todo parece que es como arenas movedizas, lodazales, marismas, caminos resbaladizos y terrenos espantados que vemos a nuestro alrededor, entonces tenemos que avanzar lentamente, eso sí, pero tranquilos. Al dar el paso sabemos que tenemos la firmeza de estar con Dios, y si hay dudas, sospechas, miedos, sepamos orar, como el Salmo nos va diciendo, para estar seguros en la vida y no estar con los malvados, como sigue a continuación. No me arrebates con los malvados ni con los malhechores, saludan con la paz al prójimo y con malicia en el corazón. Dales lo que merecen sus obras y la maldad de sus actos, dales lo que merecen sus acciones, devuélveles lo que se merecen. Como no atienden a la obra de Dios, a la acción de sus manos, los derribará y no los reconstruirá. Recuerdan, amigos, que varias veces en los salmos a veces tenemos como un poco de pudor el ir contra los enemigos cuando sabemos que hay que amar a los enemigos. Pensemos que es el pecado, pensemos que Dios no va contra los pecadores sino contra el pecado. Y aquí hay un cambio de tonalidad, en que después de haber suplicado y levantar las manos hacia el santuario como en un gesto litúrgico de plegaria, pidiendo esa acción de Dios, entonces cambia de tono y prorrumpe en alabanza al Señor, quizá pues porque ya cree que la intervención de Dios ya se está realizando. Bendito sea el Señor que escuchó la voz de mi súplica. El Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón. Me socorrió y mi corazón exulta y le canta agradecido. El Señor es mi fuerza y baluarte, salvador de su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, apaciéntalos y llévalos por siempre. Como ven, amigos, pues se parece mucho los temas al salmo anterior, en que estamos clamando a Dios que Él exprese su alegría, que nos muestre su rostro, que el Señor sea nuestra fortaleza y nuestro escudo, baluarte. Es decir, estas expresiones pues eran para un ungido del rey, pues era algo importante, son como expresiones pues de títulos militares, que son como convencionales, pero lo importante es que va expresando la confianza en ese Dios. Así, amigos, expresando sobre todo palabras del salmo anterior, cuando estemos en dificultad, podamos decirle a Dios: comprende tú mi lamento, escucha tú mi grito. Les decía que a veces uno tiene tantas dificultades en la vida, de fuera y de uno mismo, porque no nos podemos fiar ni de nosotros mismos. A veces estamos metidos en dudas y vacilamos, entonces tenemos que confiar en ese Dios que es nuestro Dios y nuestro Padre. Por eso le pidamos que Él levante su rostro ante nosotros y que Él sea la roca verdadera, la firmeza de la palabra, la garantía de la verdad, la permanencia en la eternidad, la roca que se destaca a lo lejos en medio de olas y arenas y vientos y tormentas para encontrar el reposo, la tranquilidad en el alma que necesitamos. Pues amigos, esperemos en el Señor, seamos valientes, que Él es nuestra fuerza y nuestro escudo. Y pasamos ya al Salmo 29, que es un poco diferente ya de los anteriores. Ya no es un lamento, ya no es una súplica a Dios, sino es una alabanza. Porque en los salmos hay de todo, y esto es de lo más importante: alabar al Señor es un himno a Dios, un himno al Señor de la tormenta, podríamos decir. El Dios que aparece, como así veían la gloria y el poder del Señor, sobre todo en la tormenta, comienza: hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Una invitación para alabar al Señor. Pero para alabar a Dios, que es grande, ¿por qué es grande? Porque aparece sobre todo en la tormenta. Y aquí va describiendo la voz del Señor. La voz del Señor es como si fuese la palabra de Dios, que se presenta no solamente en algo escrito, en signos del alfabeto, sino aparece también en la naturaleza. Esta voz del Señor, que sobre todo aparece de una manera magnífica, pues en las cosas grandes que hay en la naturaleza, como es una tormenta. Y así sigue diciendo: la voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria ha tronado, el Señor sobre las aguas torrenciales, La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. La voz del Señor troncha los cedros, troncha el Señor los cedros del Líbano. Hace brincar el Líbano como un novillo, el Sarión como cría de búfalo. La voz del Señor arranca llamas de fuego. La voz del Señor sacude la estepa, sacude el Señor la estepa de Cadez. La voz del Señor retuerce los robles, abre claros en las selvas, en su templo un grito unánime, gloria. Es decir, aquí aquellos que saben geografía, un poco, aunque no está muy descrito, pero sí da una impresión como que fuese una tormenta grande que sale desde el mar Mediterráneo y truena y va pasando sobre todo por el Líbano, los cedros del Líbano, es como debería rugir una tormenta en esos árboles grandiosos, los cedros del Líbano, y entonces como brincan los novillos y luego pasa por el Sarión y va arrancando la estepa por la estepa de Cadés hasta llegar al templo. Es decir, como una descripción visualizada. Es decir, que este salmo no solamente es para oír, sino también para ver. Y va describiendo a Dios como que está por encima de las aguas, como si tuviera un trono eterno. Y la voz del Señor se reconoce en el estampido del trueno que ensordece y amilana a todos los seres vivientes. Y la voz se alza dominadora por encima del estruendo del aguacero, del turbión que desgaja y arrastra hasta los magníficos cedros del Líbano, que son el símbolo de la estabilidad y de la lozanía. Entonces, con las aguas desbocadas se convulsiona el terreno, y lo que parecían montañas estables y serenas, como el Líbano y el Hermón, es lo que el nombre poético del Sarión parece ser, pues se convierten como en juguetonas crías de ganado que corretean y saltan como impulsadas por terribles espasmos y sacudidas interiores. Es decir, que es un salmo en que se va viendo la belleza de esa magnificencia de Dios que aparece en el relámpago, en los rayos, en las llamas de fuego. Las llamas de fuego son los rayos que iluminan fugaz, sobre todo en el desierto de Cadés, que es al oriente del Líbano. Entonces va acompañado con como grandiosos latigazos cósmicos. Es la voz del Señor que lo domina todo, que lo va dirigiendo y que de nosotros debe provenir un grito unánime de gloria, pero una gloria que es al mismo tiempo paz, porque termina el salmo ya en el versículo 10 y 11, el Señor se sienta sobre el diluvio, está sentado el Señor como Rey eterno, el Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Es decir, que todo este trueno, toda esta majestad, no es para amilanar, diríamos, para oprimir al pueblo, sino para que sientan la grandeza de Dios, pero ese Dios que es al mismo tiempo Padre, y por tanto, ese Dios que nos da la paz. Precisamente cuando esa gloria de Dios dominaba en las alturas, Dios nos da la paz, como en el Evangelio que va indicando en el día de que nació Jesús: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Esta es la paz que Dios quiere para nosotros en medio de las tormentas. Porque cuando se habla de tormentas, no solamente se indican las tormentas de la naturaleza, sino hay tormentas en la propia alma. Muchas veces, cuando el cielo privado se oscurece y temblan los horizontes propios, y hay hasta rayos de desesperación que descargan sobre la soledad del corazón, entonces podemos encontrar a Dios también ahí. Ahí podemos ver también un poco como recuerdos, reminiscencias de esa tormenta que Jesús tuvo en su muerte y que aparece luego la paz de la entrega total a Dios. El salmo termina con esa expresión: el Señor bendice a su pueblo con la paz. Ojalá el Señor también nos bendiga a nosotros con la paz que necesitamos, la paz para el mundo, la paz para cada uno de nosotros. Y así, pues, comienza el salmo expresando esa gloria de Dios que no solamente debe salir de nosotros, sino que se invita a todos, hijos de Dios, aclamad al Señor. Esta expresión de hijos de Dios puede significar varias cosas. A veces se aplica esa frase simplemente a los siervos de Dios, es decir, a los fieles del Señor. A veces se significa a otros seres sobrehumanos, pueden ser los ángeles, se invita a los ángeles a alabar al Señor, o incluso seres divinos, es decir, que pensando en los dioses falsos, como que alaben al Señor y manifiesten la potencia y majestad del verdadero Dios. Pero nosotros sintamos que hoy también el Señor nos invita a alabarle, a glorificarle por todas las cosas que existen en la tierra, especialmente cuando haya cosas maravillosas, grandiosas, tormentas, a veces que el ser humano no puede reducir, sepamos que Dios está con nosotros, que Dios vive en las grandes cosas, porque todo eso es muy pequeñito cosa para el Creador de cielo y tierra. Y digamos también de corazón: hijos de Dios, aclamad al Señor.
Hijos de Dios, aclamad al Señor.
Gloria al Señor.
Aclamad la gloria y el poder del Señor.
Gloria al Señor.
Aclamad la gloria y el nombre del Señor.
Gloria al Señor.
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado.
Gloria al Señor.
La voz del Señor sobre las aguas.
Gloria al Señor.
El Dios de la gloria tronado.
Gloria al Señor.
El Señor sobre las aguas torrenciales.
Gloria al Señor.
La voz del Señor es potente.
Gloria al Señor.
La voz del Señor es magnífica.
Gloria al Señor.
La voz del Señor descuaja los cedros.
Gloria al Señor.
El Señor descuaja los cedros del Líbano.
¡Gloria al Señor!
Hace brincar al Líbano como un novillo.
¡Gloria al Señor!
Al Sarión como una cría de búfalo.
¡Gloria al Señor!
Ojalá nosotros sintamos esta gloria del Señor y la paz que nos lleva en el alma.
Gloria al Señor.
La voz del Señor sacude el desierto.
Gloria al Señor.
El Señor sacude el desierto de Cades.
Gloria al Señor.
La voz del Señor retuerce los robles.
Gloria al Señor.
El Señor descorteza las selvas.
Gloria al Señor.
Pues que el Señor nos ayude a alabarle ahora y por siempre, para que estemos siempre con Él y alabándole y siendo nuestra felicidad. Hasta el próximo día. Adiós, amigos.
El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo.
¡Gloria al Señor!
El Señor bendice a su pueblo con la paz.